Un fallecido y 5 heridos graves. Esto está pasando. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. El accidente se ha producido en la línea 4 de Rodalías a su paso por Gélida, en Barcelona. A las 9 de la noche, tras una jornada de fuertes lluvias, un muro de contención de gran tamaño ha caído y ha invadido la vía por la que circulaba el R4, ese R4 de Rodalías, que ha descarrilado tras impactar contra ese muro.
Te veo.
Aquí.
¿También?
No.
¡Guaya!
Espera. Tranquilo, va a parar. Sabe que estamos...
¿Sí o no?
Me he roto el hueso, el brazo.
Pues esos son los momentos inmediatamente posteriores al accidente, el momento, como escuchabais, en el que los heridos atrapados piden ayuda. Todos los viajeros ya han sido rescatados. Y la noticia a esta hora de la mañana es que se ha suspendido toda la circulación ferroviaria en la red de Rodalías hasta nuevo aviso. Un servicio que utilizan cerca de 400.000 personas cada día en Cataluña. Durante toda esta noche los técnicos han estado revisando todas las vías de cercanías, de hecho lo siguen haciendo, para descartar daños por el temporal y poder restablecer ese servicio. La portavoz del Gobierno de la Generalitat, Silvia Paneque, dice que lo más seguro es que la comunidad amanezca en unas horas sin el servicio de Rodalías.
A lo largo de esta noche, madrugada y primeras horas de la mañana, habrá marchas blancas de reconocimiento de toda la red de Rodalías, de todas las líneas, con maquinista y técnico de infraestructura, y no se retomará el servicio de Rodalías hasta que estemos seguros.
Estas marchas blancas es el paso de los trenes sin pasajeros, en los que el maquinista y los diferentes técnicos pues valoran cómo está el recorrido. A las 9:30... de la mañana se reunirá el comité que debe valorar el estado precisamente de esas vías para ver si se restablece o no el servicio de Rodalías. El de San Sadurní de Anoia, el de Gélida, por cierto, no ha sido el único accidente de esta noche. También en Barcelona otro tren ha descarrilado al colisionar con una roca que ha caído en la vía como consecuencia también del temporal. Ha sido en Rodalías, en la línea R1, y viajaban 10 pasajeros. No se ha registrado afortunadamente ningún herido. Sobre ese temporal, Harry, que ha atravesado Cataluña y que, como ves, está dejando multitud de incidentes a su paso, los bomberos han encontrado esta pasada noche, el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo arrastrado por el agua en una riera de Palau-Sató, en Girona. Precisamente se había activado la búsqueda de un hombre desaparecido en esa misma zona donde se ha hallado ese cadáver que en estos momentos todavía no ha sido identificado. El hombre desaparecido es un vecino de 63 años, de Fontanillas, y habría sido arrastrado por el agua cuando intentaba cruzar con su coche una riera. Dejamos Cataluña porque ahora nos vamos a Córdoba.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Adamuz ya son 42 los muertos por el accidente ferroviario del domingo, aunque no se da por concluido el recuento porque se sigue trabajando sobre el terreno. La maquinaria, las grúas trabajan esta noche también por tercera noche consecutiva para descartar más fallecidos. Hasta el momento se han identificado ya 25 cuerpos y continúa la investigación para esclarecer lo sucedido. Esta noche los compañeros del diario.es publican los audios de las llamadas que hizo el maquinista del Lirio siniestrado pocos segundos después del accidente. Escucha.
6189, aquí Rocha Lime.
Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
En el tráfico de más días urgentemente, por favor.
Sí, no hay ningún tren llegando.
Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiado. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale.
Pues esa es la conversación entre el maquinista y el centro de mando, que muestra cómo el conductor del tren informa de un enganchón a la altura de Adamuz. No se sabe aún si ese enganchón fue el impacto con el otro tren o algún objeto que cayó a los bajos del propio convoy de Lirio. Por otro lado, el maquinista, en este audio, parece no ser consciente cuando realiza la llamada en ese momento de que el Albia ha impactado contra los vagones de cola de Lirio. De hecho, en el centro de mando le dicen que no hay ningún tren recorriendo ese tramo. El Albia ya había impactado contra el Lirio. Mientras se trata de dilucidar lo que pasó el domingo, Adif ha decidido reducir temporalmente la velocidad de los AVE entre Madrid y Barcelona. Se reduce en un tramo de 150 kilómetros, es decir, un cuarto del trayecto de Madrid a Barcelona se hará a 160 kilómetros por hora. Se reduce la velocidad después de que los maquinistas se quejaran de los baches en el trayecto. Y es cierto que si uno hace ese recorrido, nota vibraciones y botes continuos. Los técnicos ya han empezado a revisar esas vías, esos 150 kilómetros de vías. Y en los deportes, el Real Madrid gana en Champions y se coloca segundo en la clasificación. Los de Arbeloa ganaron 6-1 al Mónaco y el Villarreal ha perdido contra el Ajax 1-2. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ya son las 5 y 6, son las 4 y 6 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y gracias por, no sé, por mantenernos un poco al tanto de lo que está sucediendo ahí fuera. Muchas veces estamos aquí en la cueva de Gallofla, en el submarino, y podríamos no estar atentos a lo que sucede ahí fuera, pero sí lo estamos con los servicios informativos 24 horas de la cadena COPE. Así que, Íñigo Palomar, gracias por ponernos un poco al día de cómo están las cosas por ahí fuera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy quiero poner esta calle positiva con mucho respeto, con el corazón encogido y con la voz bajita, porque, bueno, el decir buenos días es decir algo típico, ¿no? Porque esta semana es verdad que está siendo durísima. Aún no hemos sido capaces de asimilar lo ocurrido en Adamuz. Y cuando todavía estamos tratando de recomponernos, pues ayer, como ahora mismo nos acaba de contar Íñigo Palomar, pues nos golpea de nuevo un descarrilamiento en Gélida, en Barcelona. Oye, que hay un fallecido, ¿eh? Que hay decenas de heridos, que hay 5 de ellos que están graves. Ha sido un desprendimiento provocado por el temporal y otra vez el silencio, ¿no? La incertidumbre, las familias esperando noticias. Es terrible todo esto. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra allí. Pero hoy quiero volver de nuevo a Córdoba. Es lógico que queramos estar de nuevo en Córdoba porque hay que volver a Adamuz. Resulta que un hombre que ya forma parte de nuestra memoria colectiva, el peor accidente de AVE de la historia de España, con 42 personas que ya no van a volver a casa. Hay más de un centenar de heridos, 39, que siguen luchando pues desde una cama del hospital, y hay muchas familias también, enteras además, que están rotas, y rotas para siempre. Y luego, en medio de todo esto, en medio de todo este dolor inmenso, vuelve a aparecer algo muy nuestro, algo que no sale en los titulares grandes, pero que sostiene a un país cuando todo se tambalea, que es la gente, la propia gente, el español de a pie. Mira, Adamuz es un pequeño pueblo de poco más de 4.000 vecinos. Y desde el pasado domingo, pues claro, ninguno ha mirado hacia otro lado. Cada uno ha ayudado como ha sabido, como ha podido, como le ha salido del alma. Algunos lo han hecho abriendo su casa, otros llevando comida, otros ofreciendo un abrazo. Otros también diciendo, mira, Pulpo, yo es que he llevado una silla. Yo es que he llevado agua. Una palabra, por ejemplo, cuando no se podían pronunciar las palabras. Y entre ellos está Pedro Galán. Pedro Galán es el farmacéutico del pueblo. Pedro no hizo nada heroico en el sentido épico de la palabra. Hizo algo mucho más grande, que es estar. Estuvo, estar. Atender sin parar. Escuchar. Calmar. Ayudar a quien llegaba desorientado, a quien estaba herido, a quien estaba en shock, como tantos otros vecinos que no preguntaron de dónde eras ni a quién votabas. Solo preguntaban si necesitabas algo, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Y por eso hoy, en esta historia positiva de Poniendo las Calles, no celebramos nada en sí. Hoy quiero agradecer algo que es muy importante. Yo quiero agradecer a Adamuz, a sus vecinos, a los sanitarios, a los voluntarios, a las fuerzas de seguridad, que siempre habéis estado ahí, siempre están ahí. Guardia Civil, Protección Civil, Policía Nacional, Policía Local, nuestros militares. Y también agradecer a quienes llevan muchos días sin dormir, por estar trabajando, por estar ayudando, por estar colaborando, y a quienes en mitad del peor de los golpes, pues han demostrado que la humanidad sigue viva. También agradecer a las víctimas y decirle a las víctimas, quizá agradecer a las víctimas no es lo más apropiado que se pueda decir, pero sí que a las víctimas hay que mostrarles, esa es la palabra correcta, mostrarles nuestro respeto eterno. Y también a sus familias, todo nuestro cariño. Y a la buena gente, gracias. Gracias a la buena gente que siempre sale a ayudar, a colaborar. Porque cuando todo descarrila, vosotros sois los que volvéis a poner las vías.
Estamos en un pueblo pequeño, realmente, y desde aquí oímos ya un barullo tremendo de ambulancias, de sirenas, y salimos a la calle y ya vimos que gente pasaba y ya nos dijeron que había habido algún accidente. No pensábamos que fuese de tren.
Las dos farmacias fueron absolutamente cruciales en los primeros momentos de atención de los heridos. Sus dos responsables no dudaron en salir corriendo para llevar cajas de material sanitario cuando los servicios médicos aún no tenían los recursos necesarios. Que si vendajes, que si apósitos, que si las gasas. A Pedro, por ejemplo, le impresionó ver a todo el pueblo echando una mano.
Fue impresionante cómo estaban allí enseguida, estaba allí todo el pueblo en el centro de acogida y ofreciéndose para todo y llevando de mantas, agua, comida, todo lo que fuese necesario. Y en fin, fue una noche realmente gélida que había.
Mucho
que
frío,
hizo muchísimo,
¿verdad?
Frío.
Además de su encomiable labor, Pedro pasó gran parte de la noche acompañando a esos parientes, brindándoles su apoyo en unos momentos de incertidumbre donde una mano tendida, aunque desconocida, era lo único que podían aportar. Por supuesto, no olvidamos a las víctimas, no olvidamos a sus familias, no olvidamos a sus historias que minuto a minuto vamos conociendo, se van ampliando, vemos las fotos, vemos la felicidad que irradiaban todas las víctimas minutos previos del accidente. Porque detrás de los números, detrás de las cifras, hay nombres, hay ilusiones, había vida. Por ejemplo, este martes en COPE, José Luis nos contaba que aún no sabía nada de su hermano. Su cuñada, a día de hoy, está ingresada.
Yo tengo la peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella y sabemos la triste noticia.
Y es que lo peor en estos momentos es la incertidumbre y no es fácil de gestionar. Fidel lo sabe bien. Cuatro de sus familiares viajaban en ese tren, entre ellos su madre, que ha perdido la vida.
Mi madre pues le regaló a sus tres nietos pequeños llevarlos a ver el musical de Rey León. Y como ella pues mayor, para que no fuese sola, pues la acompañó mi hermano. Iba a ir yo. Iban en el primer vagón, como bien dice. Nos enteramos primero por los medios, ¿no? A los que le estoy eternamente agradecido. Y no le dimos mucha, no credibilidad, sino importancia en el sentido de no pensar que iba a ser tan grave.
Fidel protagonizaba uno de los momentos más emotivos de esta tragedia cuando, absolutamente roto, nos contaba todo lo que su madre ha sido y ha significado para él.
¿Sabes? Mi hermano ayer cuando lo vi, pues le digo, Luis, me están llamando todos los medios, yo creo que es un error el que yo entre en ninguno de ellos. Pone negro, te estás equivocando, mamá estaba entregada al mundo, entregada a los necesitados, entregada a su familia y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puedes hacer es que el mundo sea mejor. Y ya está, y es lo que se ha dedicado mi madre, a hacer feliz a los demás. Ella quería hacer feliz a sus nietos con este viaje y disfrutar de ellos porque decía que le quedaban poquitos años y que lo que quería es ser feliz con ellos. Ha estado vinculada siempre a la iglesia, como digo, su grupo, al necesitado y para mí ha sido la mejor madre, la mejor abuela, la mejor amiga, la mejor cuñada para sus cuñados. Pues en Natividad de la Torre Pedrero creo que ha dejado una huella.
Sin duda, en esta tragedia también ha habido héroes. Julio, por ejemplo, de tan solo 16 años, fue el primero en ayudar a las víctimas a salir del tren, incluso dándole sus zapatos a una de ellas, mientras él continuaba rescatando y recogiendo teléfonos para tranquilizar a las familias. En Canal Sur, por ejemplo, en Canal Sur vivíamos este momento cuando Carmelo, padre de una de las víctimas, lograba hablar en directo con el menor, que fue pues quien sacó a su hijo del tren.
Y le podía explicar cómo es mío. Mi hijo salió del vagón 1, de unos 21 años, y le decía que lo despertara del sueño. Pregúntaselo.
Tú eres el que sacaste a mi hijo.
Y él, sí, que le gustaba el fútbol, ¿no?
Sí.
Otras historias no han podido tener un final feliz. Por ejemplo, una de las más impactantes ha sido la de la familia Zamorano Álvarez, que procedían de Huelva, habían pasado el fin de semana en Madrid para ver el Rey León y el Bernabéu. Fue el regalo de Reyes, pero de los 5 que viajaron, pues solo ha regresado con vida una pequeña de 6 añitos. Sus padres, su hermano de 12 años y su primo favorito no lograron sobrevivir al accidente. También la historia de Pablo, el maquinista del tren Alvia, que tenía 29 años, que era de Alcorcón, de la Comunidad de Madrid. Un chaval absolutamente normal, que había estudiado un grado de ingeniería informática, aficionado a la fotografía. O Jesús Saldaña. Jesús Saldaña, que tenía 30 años, que trabajaba como médico cardiólogo en el Hospital de la Paz en Madrid, viajaba solo en el vagón número 8 del tren Irio. Podría hablarte también, Ponedor, a esta hora, bueno, pues de la veintena de opositores que viajaban a Madrid para hacer un examen con el que optar a una plaza de ayudante en instituciones penitenciarias. O, por ejemplo, de los periodistas María y Óscar, que ambos muy, muy conocidos y queridos en Huelva, tanto dentro como fuera del trabajo. Y así, pues hasta las 42 vidas que no han podido regresar a sus casas. Así que desde este estudio azul de la cadena COPE, este estudio de Poniendo las Calles, lo que queremos es que estas víctimas, estas personas, descansen en paz. Hoy estamos a miércoles 21 de enero de 2026. Estamos haciendo radio en directo, Santa Inés, Virgen y Mártir. Saludo a Diego García Carrasco, a María José Hermo Somoza, a Pirañita de Utrera, a Luis Sábado, a Óscar Rodríguez, a Loisa Comar. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos 126.270 personas siguiendo esta red social, esta cuenta en Facebook, donde interactuamos, donde nos escribimos, donde nos vamos conociendo un poquito más todos los días entre audiencia y equipo de Poniendo las Calles. Te invito a que te sumes porque cambiaríamos la cifra. Yo vería el nombre de la persona que nos acaba de seguir y os iría mencionando uno a uno para daros las gracias y la bienvenida en estos días que, ¿verdad, Bea? Estamos con el cuerpo como cruzado, ¿verdad? No nos sentimos bien, no estamos bien, no nos recuperamos. Esto nos deja un pozo de como de bastante dolor, ¿verdad?
No, estamos pues destemplados, que se suele decir. Sí. Hay un mal cuerpo, entre otras cosas, porque, claro, no dejamos de conocer las historias humanas. Cuando hay un accidente, se empiezan a dar cifras, se dan números. Pero luego empezamos a ponerles nombres y empezamos a conocer a sus familiares. Claro. Empezamos a escucharlos. A contarnos sus vidas. Lo que hablábamos, claro, del maquinista, un maquinista de 28 años, sí. Que se había ganado la vida desde muy jovencito, llevaba 5 años. Tenía 28 años y llevaba 5 años, tenía una experiencia de 5 años porque se había hecho un grado de ingeniería, le encantaba todo lo que era el software, las páginas web, y le encantaba el mundo de la mecánica y decidió, bueno, pues hacer el curso de maquinista. Y se encontró con esta situación.
Terrible, 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 terrible.
Esa pequeña de 6 añitos, que un guardia civil estuvo toda la noche hasta que llegó su abuela haciéndose cargo de ella, él solo pendiente de la pequeña, porque estaba sola, completamente desorientada. Salió solita,
Angelito,
a través de una ventana de uno de los Angelito. Vagones.
Angelito.
Pero por favor, vamos. Entonces, claro, todo esto, que es imposible verlo sin empatizar. Eso es imposible.
Es que no podemos dejar de enterarnos, de ampliar todo lo que ha sucedido.
Claro que no.
Y también la ampliación de esa información nos provoca seguir sufriendo, porque nos ponemos en la piel de lo que tuvieron que pasar y lo que están pasando los familiares, vea.
Sí, pero es de justicia darles nombre y contextualizar. No son 42 muertos. Uno a uno es una vida que se ha sesgado y que, bueno, habrá que depurar responsabilidades, habrá que saber qué es lo que ha ocurrido.
Desde luego que sí. Esto es un no parar, gente que nos empieza a seguir, que no sé si es que nos han conocido hoy, que se conecta con la COPE ahora mismo, pero doy las gracias a Tino Tapriella, a Juan Prieto, que ya nos está siguiendo, a Claudio Aguirre, a Miguel Sáez López, a Rincheleón Arias, a Emilio Bateles Campos, también a David Rodríguez García y a Manuel Oliva Suárez. Son ponedores que se acaban de sumar ahora mismo, en tiempo real, hay 21, a nuestro Facebook, y esto nos indica en BEA que aquí siguen escuchándonos, que aquí hay gente que se va ampliando a nuestra red de Poniendo las Calles en facebook.com/poniendolascalles y que estarán, bueno, pues con ganas de conocer qué tenemos preparados para hasta el momento final de este programa, hasta que lleguen las 6:10 de la mañana, que aparezca por aquí Carlos Herrera.
Pues hoy les hemos pedido a los ponedores que continúen mandándonos mensajes de condolencias, por supuesto que sí, de pésame a los familiares de las víctimas mortales, y por supuesto también que nos hablen sobre la salud mental. Ha sido nuestro temazo del día. Hablábamos con una psicóloga para conocer en estos casos la importancia, ¿no?, que tiene esa atención temprana. Sí. Es muy importante porque cuando uno sufre un shock de estas características, el estrés postraumático puede ser muy peligroso. Nos están contando los ponedores. Ellos también han vivido algunas situaciones complicadas, complejas, y nos cuentan pues cómo les sirvió, ¿no?, esa ayuda psicológica. Y luego, bueno, pues vamos a tratar de leer esos mensajes, de escuchar a Alfonso García. Está nuestro motorman por aquí, con él hablaremos de los paneles informativos de las carreteras, que pueden provocar un aumento en el número de accidentes por distracciones del conductor, que esto es una información que viene desde Estados Unidos, y también abriremos el teléfono a un ponedor de calles que quiera entrar con nosotros.
El teléfono es el 950-6006, el WhatsApp es el 662-942-605 y nuestra cuenta de Facebook, para que te integres, para que seas mencionado en el momento en el que lo hagas, es facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos tenemos que seguir poniendo las calles para este miércoles 21 de enero.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado como Antonio Aguilar, que se suma a este programa, también como Melamín Tiabú, gracias por estar con nosotros. Estela Joffre, gracias. Ángel Neri Jiménez, Diego Gálvez, Ruth Orengo Puig también se suman. Gracias, bienvenidos a nuestro Facebook.
We
Esta es la original de los autores, el Heartbreaker, los Bee Gees, la auténtica versión que luego llevaron al éxito pues, otros artistas importantes, pero los Bee Gees, esta es la versión original. Ángel Neri Jiménez, Antonio Aguilar, Ruth Orengo Puig, Diego Gálvez, Teresa Martínez Bolinches, Fran Bonillo, Peláez Rodríguez Francisco, José Ramón Zamorano Díaz, son personas en tiempo real, personas reales, no son bots, ahí están, aquí están en la radio, nos acaban de seguir en Facebook, no paramos de dar la bienvenida a oyentes, a personas que de madrugada escuchan la radio para sentirse un poquito mejor y les damos las gracias por elegirnos. Gracias, facebook.com/poniendolascalles, lo acabáis de hacer y esto nos ayuda muchísimo. Vea, un par de mensajes de los que estamos recibiendo, esto es un no parar.
Sí, tenemos muchos mensajes, algunos muy duros, Pulpo, porque claro, hoy sí. Preguntábamos por si habían tenido que recibir ayuda psicológica nuestros ponedores. Dice Rafael, a ver, cuando fallece un hijo con 22 años de la noche a la mañana, pues a uno no le queda más remedio que sacar fuerza de flaqueza y tirar hacia adelante. Y además no aguantas ninguna tontería, ni el bigote de una gamba, nos dice Rafaela, sí. Dice, es muy complejo. Y luego está Marilena, tú imagínate qué situación, dice, sí, problemas con mi ex, que después de 44 años se fue con otra y he necesitado y necesito ayuda. Y además a mi hijo mayor, que se le ha diagnosticado 2 años después de que esto ocurriera, esquizofrenia, y en esas estamos. Él está de baja, ha vuelto a casa porque no puede vivir solo. Claro. Y bueno, al menos aquí tiene a su madre. Es muy duro todo esto, pero nos apoyamos mutuamente, nos cuenta Marilena.
Mensajes que habéis dejado en Facebook por escrito y mensajes que también habéis cogido el teléfono, el WhatsApp, y habéis dejado notas de voz que nos están estremeciendo. Esto es una comunidad muy real. Aquí somos personas que sufrimos, que nos reímos, que lo pasamos bien, que compartimos, y cuando nos toca compartir alegría, compartimos alegría, pero también compartimos el sufrimiento, el dolor y el respeto por todo lo que ha pasado. Muchísimo respeto a las víctimas y a la gente que está involucrada en estos accidentes que estamos todavía sufriendo y de qué manera. Vamos con uno de los dos mensajes que podemos escuchar a esta hora, a las 5:28, hora menos en Canarias.
Hola, buenas noches, equipo.
Muy buenas.
Bueno, yo solo llamo para agradecer a Pulpo, al señor Pulpo, porque es un señor, y a todo vuestro equipo, pero a Pulpo por estas palabras que ha dicho ahora en la entrada. Le estaba oyendo y se me estaba haciendo un nudo en la garganta, el corazón se me encogía. Quiero agradecerle todo lo que ha dicho por estas personas, por estos voluntarios, por la gente buena, porque en el fondo los españoles somos buena gente, no es por... somos nobles y somos... y a la vista está. Solo quiero también darle las gracias a todos los voluntarios que han estado ahí y que están ahí al pie del cañón ayudando a estas familias desinteresadamente y solo con el corazón y ayudando y apoyándolos. Gracias, Pulpo, por estas palabras hacia esta gente y hacia este pueblo. Eres muy grande, soy un ponedor. Venga, viva España.
Eso es lo que somos todos, somos ponedores, cada uno lo llevamos como podemos, pero sentimos lo mismo. Máximo respeto y sobre todo mucha condolencia y compartimos el dolor porque todos estamos sufriendo, o sea, todos estamos, nos ha afectado muchísimo a todos, cada uno lo lleva a su manera, pero a todos nos ha afectado absolutamente lo que ha sucedido y estamos muy tocados. Así que muchas gracias por tu mensaje. Y gracias por escucharnos. Vamos a por otro audio y vamos a abrir el teléfono gratuito que me cuenta Cristina Platero, que el teléfono está recibiendo cientos y cientos de llamadas. Vamos a por este audio.
Hola, hola, poniendo las calles, una solidaridad, un sentido pésame para todos los familiares de esta catástrofe ferroviaria. Saludos desde Perú, fuerza España, fuerza, fuerza, fuerza y solidaridad también de parte del ponedor Federico Sánchez desde Lima, Perú.
Federico, muchísimas gracias. Fíjate, desde Perú también te solidarizas con el pueblo español. Pues muchísimas gracias. Se agradecen tus palabras y las necesitamos. Así que mil gracias para que desde tan lejos nos estés acompañando a todos los que estamos sufriendo lo que nos ha tocado vivir. Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Vamos a viajar telefónicamente hacia la zona de Alicante, hacia la zona de Valencia. Ahí está Juan Manuel Sánchez, que es un ponedor. Pues un ponedor que tiene cosas que contarnos. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano.
Muy buenos días, Pulpo.
Vaya lo que ha pasado con el AVE y con los trenes, ¿eh?
Sí, correcto. Una tragedia que la nación, pues bueno, estamos sufriendo y son cosas que no deberían de pasar, pero que bueno, que al final, pues esos percances están ahí y bueno, y mis condolencias a todos los familiares con gente fallecida y un abrazo a todos.
Juan Manuel, muchísimas gracias. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida?
Sí, bueno, yo soy ingeniero y aunque soy de Alicante, trabajo en Valencia, voy y vuelvo todos los días a Valencia, mi lugar de trabajo. Por circunstancias, un día me dijeron, oye, Juanma, te necesitamos en Valencia en obras de emergencia de la Dana, y hace cerca de 8 o 9 meses que estoy allí. Y estamos, bueno, mi empresa está pues haciendo reparaciones tanto de viales como de barrancos, haciendo actuaciones en barrancos, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Además, tú eres conocedor un poco cómo está ahora mismo los viales, ¿no? Los viales de donde se asientan las vías de tren. Por encima de las vías del tren, lógicamente, circulan los trenes. Pero debajo de los viales de tren has pensado algo que tiene todo el sentido del mundo y que, oye, sugieres que se debería abrir una vía de investigación, que son las madrigueras de los conejos.
Correcto. Yo tengo una obra muy cerca, estoy en la circunvalación, por ejemplo, en turnos de noche estamos en la circunvalación de Valencia, en el término de Torrente, y bueno, cuando a lo mejor hago un turno de mañana, nosotros pasamos por caminales donde están las vías férreas del AVE, en taludes muy grandes, que son, tienen aproximadamente 4 metros de altura respecto a la rasante que están los bancales de naranjos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y yo veía muchas veces una cosa que es muy curiosa, que está plagado de conejos, que tienen sus madrigueras sobre esos taludes, que es donde asientan luego las vías del tren del AVE. Eso causa muchos desperfectos porque, bueno, la madriguera en sí es una cárcava, que es un agujero que hace el propio conejo. El conejo al final no tiene depredador dentro de esos taludes porque el ave en sí está totalmente verjado y no pueden acceder los depredadores. Y el problema es que cuando llueve y tal, pues bueno, pues esa agua se filtra por dentro y al final pueden haber asientos diferenciales en esos taludes, lo cual implica que lo que vaya por arriba se vea afectado con vibraciones, etcétera, etcétera. Esto no es de un día para otros, sino esto es prolongación en el tiempo, lo que puede suceder, que al final eso ocurra.
Y eso está a la vista. Me imagino que la gente de mantenimiento, la gente que estudia y el control del estado de esas vías, se vea a simple vista, o sea, que es algo que se puede ver y que se puede investigar, ¿no?
Sí, correcto. Y yo supongo que los conductores de los trenes lo verán todos los días. O sea, al final las plagas son las plagas. El conejo es un animal que tiene una muy buena reproducción. Sí. Y que al final en la zona de Valencia, lo que digo yo, es el campo de Torrente, etcétera, que está la vía, ya te digo, por encima de la rasante, es muy escandaloso lo que se ve allí por las mañanas y por las tardes. O sea, el conejo sale de su madriguera y, no sé, podría decirte que en 100 metros puedes ver 15 o 20 conejos a simple vista.
Uh-huh. Juan Manuel, cuando has visto las imágenes del accidente, tú eres ingeniero, tú eres una persona muy preparada. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué has sentido? ¿Qué has observado?
Yo lo que he visto es que circulan por ahí muchas imágenes de gente con que se ha grabado un vídeo con muchas vibraciones en los vagones. Eso no es lo normal en una obra de este tipo. Date cuenta que un kilómetro de AVE en construcción puede estar a cerca de entre 15 y 25 millones de euros cada kilómetro que vale esa red viaria. Ahí los protocolos de calidad son muy, muy, muy grandes. O sea, desde una planimetría total de la vía, etcétera, etcétera. O sea, el apoyo de las vías sobre los balastos sobre las plataformas, etcétera, etcétera. Si se tiene que hacer una plataforma, en este caso, como va a ser las zahorras, etcétera, etcétera, por elevar la altura de las vías para tener una pendiente constante y tal, pues bueno, pues al final se hace con zahorras. De ahí se mete una capa de balasto y luego se mete las vías encima. Lo que hace es que las vibraciones sean mínimas. Cuando ves imágenes donde el tren vibra muchísimo, es que hay algún problema en esa vía. puede ser por lo que estaba comentando yo de madrigueras de conejos, sí. Puede ser los asentamientos diferenciales por tuberías de drenaje que pasan por debajo de las vías que a lo mejor tienen pérdidas de agua. Y por ejemplo, este año la climatología de España ha sido muy lluviosa. Sí, yo, por ejemplo, en la zona de Valencia este año llevamos un par de meses que ha sido la climatología más lluviosa de lo normal, y eso al final a todas las infraestructuras les afecta.
Ya. Fíjate que al hilo un poco de cómo tiembla muchas veces el tren, que vemos las imágenes que está temblando, es verdad. Últimamente, pues yo soy muy asiduo a coger el tren porque al margen de la radio hago un montón de viajes y luego precisamente sobre todo en tren. Y cuando voy trabajando con el ordenador, muchas veces tienes los dedos sobre el teclado y tienes que tener mucho cuidado porque teniendo los dedos encima, al haber tanto traqueteo, estos botes... vas tecleando, vas oprimiendo las teclas sin querer. Te quiero decir que se está moviendo mucho y eso no es normal. Yo he viajado en otros países del mundo y lo que vibran los trenes en España no es normal. ¿Eso por qué puede ser? No tiene mucho sentido, ¿no, Juan Manuel?
Esos son los asentamientos diferenciales donde está asentada lo que es la vía. O sea, al final las plataformas... sea por meteorología, sea por el caso que estamos diciendo nosotros de las cárcavas de madrigueras, de conejos y tal, al final están asentando. Claro, tú no lo puedes percibir a bajas velocidades, pero cuando un vehículo, un tren, un convoy va a ciento y pico kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora, claro, al final se tiene que notar, porque claro, la rueda no mantiene la planimetría en toda la vía. Te estoy diciendo que el AVE es una construcción de ingeniería que mantiene unos estándares de calidad, y uno de ellos es la propia rasante de esa vía, la cota de esa vía, y esa vía tiene que estar totalmente plana en kilómetros y kilómetros y kilómetros. No puede haber pequeñas diferencias, porque al final ese mismo convoy lo que tiende es a notarlas, ¿sabes? Claro, yo esas imágenes las veo y al final te da mucho que pensar de decir, ostras, hay un problema importante ahí, o sea, porque el balasto se ha sentado, porque el talud se ha sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa misma vía, a su inicio de puesta en funcionamiento, seguro que no tendría ningún tipo de vibración. Y si la hay ahora, al cabo de 10 años, de 15 años, es que hay algún problema en ese aspecto.
Pues Juan Manuel Sánchez, ingeniero, eres de Alicante, pero estás ahora mismo en Valencia, nos lo has contado perfectamente y te agradezco muchísimo que a esta hora y en directo a las 5:39, 4:39 en Canarias hayas llamado a un programa de radio que se llama Poniendo las Calles para contarnos tu visión de lo que ha sucedido. No descarto, Juan Manuel, si te parece, apuntarme tu número y llamarte en cualquier otro momento a ver cómo van las investigaciones y que podamos seguir hablando con más calma, ¿te parece?
Correcto, cuando queráis.
Perfecto, muy bien, Juan Manuel, un abrazo, muchísimas gracias, hermano.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Claro, de esto, claro, seguiremos hablando a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Jorge Bustos, con Carlos Herrera, y esto es fundamental porque es sin duda la noticia que nos ha dejado a todos pues bastante petrificados, ¿verdad, Íñigo? Yo creo que tú también lo estás viviendo desde, bueno, pues la posición que representas en la empresa.
Pero ¿a qué noticia te refieres? Porque en las últimas horas hemos tenido tres accidentes de distinto calado ferroviarios.
Pues porque... mira, me refiero a la calamidad de la gestión de los trenes en España, que lo llevamos sufriendo años y la gente se está quejando desde hace años. Y al final, pues mira, ha pasado lo que no tenía que haber pasado.
Claro, bueno, en este caso, en el de Adamuz, ya sabes que podemos empezar a observar las primeras hipótesis, la soldadura, que es esa técnica por la que se conectan los diferentes carriles, los diferentes tramos. Se ha hecho muy, muy viral y se ha muy comentada la foto de ese trozo de riel que está totalmente separado del resto, con un tajo perfectamente, minuciosamente cortado, que vendría a ser pues las partes que se juntan con esa mecánica, con esa modalidad de soldadura, ¿no? Por ejemplo, hoy El Mundo abre su periódico con este titular, ¿no? De la brecha en la vía dejó muescas en los primeros vagones hasta que colapsó. Porque sabes que ahora todo es... ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué se rompió la vía antes de que pase, cuando pasaba el lirio o cuando descarriló el lirio? Pues El Mundo dice que el vagón 1, 2, 3, 4 y 5 tenían muescas, es decir, que sabía, le afectó a las ruedas del tren, y a partir del 6, que es cuando descarrila, ya no hay muescas, ya no hay desperfectos, ¿no? Entonces, ahora cada uno pues está consiguiendo la información de los investigadores de la Guardia Civil y veremos qué conclusiones sacamos en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses, porque esto, ya sabes, se puede alargar. Lo que seguro tendremos es una batalla del relato, si ha sido culpa de uno, claro, si ha sido culpa de otro. Eso seguro que lo vamos a tener, porque eso, desgraciadamente, siempre lo tenemos. Y sobre los otros accidentes ferroviarios que hemos tenido en las últimas horas, rápidamente, última hora, 10 segundos, el descarrilamiento en Yalida, en Barcelona, que se ha saldado con un fallecido y 5 heridos graves después de que se desplomara un muro de contención de la P7. El R4 se ha estampado contra ese muro y ha muerto una persona, 5 heridos graves. Y también hemos tenido, en el caso de otros Rodalías, el R1, que también se ha estrellado contra una roca que también se ha desprendido en otro tramo de Barcelona. Y la noticia de servicio a esta hora es que en Cataluña no se va a reanudar el servicio de Rodalías en toda la comunidad, hasta que no se haya revisado toda la red ferroviaria. Así que 400.000 personas, que son las que de media cogen el servicio de Rodalías todas las mañanas, durante todo el día, pues van a tener que buscar otra alternativa.
Pues Íñigo Palomar, gracias por la información. A partir de las 6 estaremos pendientes a lo que Herrera y Jorge Busto nos vayan contando. Un abrazo, hermano. Buen día.
Un abrazo, Pulpo.
Son las 5:42, las 4:42 en Canarias. Enseguida continuamos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A medida que pasan las horas, conocemos historias humanas que sobrecogen tantas vidas, tantas esperanzas.
Desde Córdoba a las puertas de esta instalación municipal que presta ayuda y asistencia, sobre todo psicológica, a las víctimas.
Seguramente puede ser la llegada de los primeros familiares.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, donde se encuentra consuelo cuando uno no sabe.
Los creyentes lo encontramos en Dios, pero sobre todo lo encontramos en estos casos en el abrazo y la compañía y la cercanía.
En las UCIs, ¿cómo están?
Impactados, porque desde el punto de vista profesional sabemos lo que tenemos que hacer, pero desde el punto de vista humano, del plano humano, ninguno estamos preparados.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Dentro de nada damos la del Pulpo Herrera, pero hay que hablar del mundo del motor en esta jornada. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Pues fíjate, hoy hay que arrancar con una buena noticia, porque se desarticula por fin una red criminal especializada en el robo a camiones que operaba en varias provincias españolas. Ha habido imágenes estos días también en las redes sociales. Sí. Es tremendo lo que siguen haciendo a nuestros camioneros, ¿eh?
Es tremendo. Y siguen contando, bueno, siguen necesitando más seguridad. Polígonos, en áreas de servicio, vías principales, porque, bueno, pues es muy importante para ellos, obviamente. Y decía que es importante, y en primer lugar, Carlos, habría que dar la enhorabuena, las gracias a la Guardia Civil, que ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de mercancías en camiones, la llamada Operación Policial Catacolón, una investigación que se iniciaba tras un robo con violencia e intimidación cometida en agosto de 2025 contra un camionero en un área de servicio de la autovía A2 en la provincia de Guadalajara, y a partir de ahí se siguieron las pistas de la banda criminal que actuaba en áreas de servicio y polígonos industriales junto a grandes ejes viarios en distintas comunidades autónomas, en provincias como Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Burgos, Navarra y Navarra, decía, donde seleccionaban camiones que transportaban mercancías de alto valor, donde no faltaba la violencia a los conductores profesionales, los asaltantes actuaban con ropa oscura y rostro cubierto, y la operación se ha saldado con 6 personas detenidas. Se han recuperado camiones, cabezas tractoras, semirremolques y mercancías con productos como cosmética, ropa, hasta jamones y cajas de vino. Lo dicho, Carlos, de nuevo, una vez más, a la Guardia Civil, enhorabuena, gracias, pero también el transporte de mercancías por carretera. Los camioneros necesitan trabajar más seguros, con más vigilancia, repito, en áreas de servicio y en polígonos.
Impresionante. Estamos poniendo las calles. Enseguida la del Pulpo Herrera. Atención a los ponedores que sois ciclistas, a los ponedores que sois peatones, que somos prácticamente todos, ya que el Boletín Oficial del Estado ha publicado un cambio importante en la normativa donde, bueno, pues se faculta a la Dirección General de Carreteras para impulsar y crear carriles bici buscando una mayor seguridad para el ciclista. Esto ya está en marcha.
Sí, eso dice el nuevo Reglamento General de Carreteras, que se podrá aplicar en carreteras estatales de varios carriles, autovías de baja intensidad y otras carreteras convencionales con tráfico moderado, con carriles bicis protegidos, separados, pero junto a la vía. Pero el problema se viene, Carlos. El debate se abre y es que en la práctica se podrá suprimir el arcén, con lo que se elimina la opción para los restos de vehículos, los vehículos a motor, que no contarán con visibilidad, con un arcén donde parar en caso de emergencia y todo un peligro, incluso con la baliza. Pero lo curioso es que el Reglamento General de Circulación seguirá permitiendo que el ciclista siga teniendo la opción de usar la calzada cuando el arcén o el carril bici no sea el adecuado. Como ves, todo es un despropósito contra la seguridad vial.
Sí, sí. Luego, además, según los datos del año 2025, resulta, Alfonso, que los coches electrificados puros y también los híbridos enchufables, pues como que continúan siendo la tercera opción de compra de los conductores europeos. Vamos, donde la edad media del parque europeo es ya de casi 13 años, aunque es verdad que con grandes diferencias entre países. Cuéntanos más detalles, porque estos son cifras que hay veces como que no cuadran.
No cuadra, no. Te cuento, según el último informe de ACEA, la Asociación de Constructores Europeos de Automoción, la vieja Europa tiene un parque automovilístico en total, incluido camiones y autobuses, de casi 294 millones de vehículos. De ellos, 255 millones son turismos, son automóviles, con Alemania al frente, el número, con 50 millones de unidades. Por contra, Malta es la que menos. Pero si hablamos del número de coches por habitantes, Italia es líder. Hay 700 automóviles por 1.000 habitantes, con más de un vehículo por hogar. En el otro extremo, Dinamarca, 4 de cada 10 familias no tienen coche particular. Y si hablamos de motores, el 90% son de combustión, la mayoría son de gasolina, 50%, junto al casi 39% de mecánicas diésel. Los electrificados solo suponen el 4% y los híbridos son el 5%. Además, la antigüedad de los vehículos que circulan por las vías europeas tiene una edad media de casi 13 años, como decías, como Portugal, con España con casi 15 años de antigüedad, a la par que Eslovaquia o Lituania. Nos gana Grecia, una edad media del parque de casi 18 años. Y según la asociación, está claro que para sustituir a los coches más viejos en Europa van a pasar muchas décadas, va a costar mucho que el parque automovilístico sea más moderno, más seguro y con menos emisiones en todos o en casi todos los países.
Desde luego que sí. Estamos poniendo las calles desde la 1:36, que comenzábamos en directo a poner las calles en este miércoles. Muchas veces nos hablan que los conductores como que se nos distrae enseguida, ¿no? No podemos atender bien las pantallas, no podemos mirar el teléfono móvil, no nos podemos sacar un moco muchas veces, pero es que es verdad. Bueno, pues resulta, Alfonso, que en Estados Unidos han demostrado que los paneles informativos de las carreteras pueden estar provocando un aumento en el número de accidentes por distracciones del conductor. Cuidado que se ponen a pensar en muchas cosas más, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Y es que tenemos, yo creo que en general, tanto en el coche, en el vehículo, como fuera de él, tenemos, yo creo, un exceso de información. Ya hace unos años, lo publicó la revista científica Science, un estudio, una investigación sobre los paneles informativos de las carreteras, que quería probar su eficacia, y se eligió Texas, en Estados Unidos, y bueno, allí recopilando datos de accidentes, los resultados se pueden trasladar incluso a cualquier país como España, y la principal conclusión dice que esos datos en los paneles informativos generan en el conductor una gran demanda de atención y su habilidad para procesar la información. Y es que si el conductor recibe muchos datos, puede llegar la distracción y la posibilidad de sufrir un accidente, pues va a aumentar. Es decir, que en España contamos con más de 2.400 paneles informativos de mensaje variable controlados por la DGT, que usa para regular el tráfico en tiempo real e informar o alertar a los conductores. Me parece fantástico. Por cierto, a mí me sobra el mensaje sobre el número de muertos.
Claro, efectivamente. Alfonso García, Motorman. Vamos a conocer ahora la autonovedad de la semana de automóviles. ¿Cuál es? ¿Qué novedades trae? Porque el mercado se está poniendo goloso.
Sí, mucho y muchas las novedades que van a llegar a lo largo de este año y como es habitual en el sector de automoción. Se trata de la tercera generación del Deep Compass, un modelo global, un SUV de tamaño medio, el más vendido de la marca, con más de 2,5 millones de ventas a nivel mundial, que se fabrica en la planta europea de Stellantis en Melfi, Italia. El nuevo Compass mejora su eficiencia aerodinámica, cuenta con un sistema Selectro-Rain y protección de 360 grados con un mejor rendimiento todoterreno y la seguridad desde las calles a las pistas de tierra. Mantiene el ADN, el espacio y con más capacidad de maletero que la anterior. En cuanto a la oferta mecánica, el Compass se puede elegir entre la versión híbrida 145 caballos, la más vendida, con consumo bajo, sobre todo en ciudad. También la novedad de un híbrido enchufable que llegará más adelante y, por supuesto, la versión eléctrica 4E con tracción delantera de hasta 500 kilómetros con batería de 77 kWh. En el nuevo Jeep Compass destaca la nueva suspensión y dos nuevos acabados con mayor equipamiento.
Espectacular. Ya para finalizar, Alfonso, parece ¿sí? ser que los conductores pues como que quieren llevar la contraria al director general de tráfico porque están declarando que el vehículo privado es imprescindible para moverse a diario.
Así es, mientras el director de la DGT, como decías, don Pérez Navarro, quiere que no usemos el coche, aunque sea eléctrico, para desplazarnos en el día a día, pues bien, el foro de movilidad Alphabet dice todo lo contrario, o mejor dicho, concluye que el 60% de los españoles sigue usando el coche habitualmente y el 50%, la mitad, lo considera imprescindible para sus desplazamientos diarios, trabajo, cole, niños, compra y ocio, especialmente en ciudades medianas, aunque en general su uso ha descendido un 8% dentro de la ciudad. En paralelo, el transporte público se consolida como alternativa, en especial entre los jóvenes. La mayoría, el 50% de los menores de 30 años utilizan el autobús y metro, pero según los datos, la posesión del vehículo privado sigue siendo en España mayoritaria, más del 70%. En cuanto a preferencias e intención de compra, los conductores españoles prefieren las tecnologías híbridas frente a un solo 8% que optaría por un eléctrico y pone como barreras el precio y la autonomía, mientras que solo un 25% de los españoles dispone de punto de recarga en su garaje. Además, los españoles piden coherencia en la movilidad urbana.
Genial, Alfonso, pues no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te marchas?
Deseando feliz día, poniendo el intermitente.
Hoy, además, Herrera, hay que seguir hablando bajito porque seguimos muy tocados con el corazón todavía en Adamuz, pensando sobre todo en esas familias, en esos nombres que ya no están, y aún así, pues, Carlos, la vida, a veces sin pedir permiso, pues nos recuerda a quienes la llenaron de arte. Muy buenos días, Herrera.
Buenos días.
Es que hoy es miércoles, hoy es 21 de enero, hoy Lola Flores hubiese cumplido 103 años y la verdad que esta mujer hizo las cosas muy bien. Hay muchas canciones que uno puede recordar de Lola Flores, pero quizá en estos momentos en los que estamos con el duelo a flor de piel, yo creo que esta canción y ese sentimiento nos puede venir muy bien para recordar a la gran faraona, a la gran Lola Flores.
A ver.
Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más. ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento? ¿Qué pasará ese día que ya no te dé lo que hoy te doy?
Hoy habría cumplido 103 años Lola Flores, Herrera, y estamos como estamos en este momento, en el 2026. Ahora España sí, te necesita escuchar, Herrera.
En días especialmente delicados. Sí. Porque cada día tiene su afán, ya ves ayer, ¿no? A última hora. Sí. Bueno, lo contaremos ahora a las 6, a las 7, a las 8, a las 9. Todas las horas del día.
Perfecto, pues España te está escuchando, Herrera. Mañana más, a grito cococ.
Cococ.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia. ¡Empezamos!
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
El campo se opone al acuerdo de Mercosur por la competencia desleal de productos que no cumplen, dicen, los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que en Europa.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Cadena COPE.
Las cifras de muertos y desaparecidos en Irán son difícilmente verificables. Se habla de 9.000 desaparecidos y 4.000 muertos. La magnitud de la represión supera lo imaginable.